Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial, Amparo o la historia del ron cubano.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a este programa especial sobre las expropiaciones en Cuba. Yo me llamo Joe Cardona, estoy junto a mi colega Álvaro Alba y un invitado especial que se los presento en un momento. Y este es nuestro segundo programa, Álvaro, sobre el tema a raíz del documental en que ambos estamos trabajando, Trago Amargo, sobre el caso de Habana Club y la familia Arechavala. Y hoy nos vamos a enfocar más ya en términos generales sobre las expropiaciones que se hicieron en Cuba y cómo se está solucionando eso.
Hoy va a ser en los aspectos legales y las demandas que aparecen en corte, las demandas que se están presentando, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países. Y bueno, adelante con el invitado.
Bueno, nuestro invitado precisamente para hablar sobre esto es un abogado que lleva muchísimos años con esta lucha, en cuanto a las expropiaciones en Cuba, y se trata del cubano-americano Nick Gutiérrez. Nick, ¿cómo estás?
Muy bien, estar aquí contigo y con Álvaro y hablando de este tema tan interesante y tan importante para todos nosotros.
Y por muchísimos años, como mencionó Álvaro, Nick, tú has estado frente a esta batalla, pero últimamente, en el último año, las cosas han cambiado radicalmente con la activación del título 3 de la ley Holmes-Burton, ¿no?
Correcto, correcto. O sea, el mundo cambió el 2 de mayo de este año. Solo llevamos 23 años esperando que entrara
solamente
en vigor el título 3 de la ley Holmes-Burton, el cual yo colaboré cuando se elaboró y pasó el Congreso en el 96, días después del derribamiento de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y por lo tanto, ahora tenemos una oportunidad histórica y la estamos tratando de aprovechar a lo máximo. Esto es una batalla larga, compleja, difícil. Vamos a tener algunas victorias, como hemos tenido últimamente en la Corte Federal aquí del sur de la Florida, en dos de los primeros casos. Vamos a tener algunos reveses, como el que ocurrió hace unos días en Palma de Mallorca, en España, en un caso traído bajo la ley española, pero con un principio similar. Y es un tema interesante. La justicia se ha demorado, pero puede que esté llegando ahora al final del día. Es un paso importante hacia un Estado de Derecho, lo cual ha sido abolido y prohibido estrictamente en Cuba por el régimen castrista, al perjuicio del pueblo cubano,
Nick,
dentro y fuera de la isla.
Para beneficio de los radioyentes, ¿cómo era la situación antes de mayo de este año? ¿Qué pasaba? ¿Por qué ese capítulo 3, o el título 3 de la ley, cambió radicalmente el destino?
Bueno, desde que el presidente Clinton firmó la ley en el 96, porque enfrentado con el asesinato de cuatro americanos en aguas internacionales, pensaba que tenía que hacer algo, y no queriendo actuar militarmente contra Cuba, prefirió firmar esta ley. Pero logró obtener una concesión importante, que el título 3 de la ley, el derecho de demandar contra empresas traficantes extranjeras en propiedades robadas en Cuba, pudiera suspenderse cada 6 meses sin tener que hacer mayor prueba al Congreso. O sea, si era en la discreción del presidente, era necesario en el interés nacional de los Estados Unidos y para promover una transición democrática en Cuba, y ligeramente y sin mucho escrutinio, cada presidente desde Clinton, incluyendo a Bush y a Obama y hasta al principio de Trump, por la gran presión internacional, principalmente europea y canadiense, para hacer esto, cada presidente había suspendido este derecho de demandar. Y hasta que el primer secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, estaba más o menos de acuerdo con esta norma. Pero cuando entró Mike Pompeo como secretario de Estado y entró John Bolton como asesor de Seguridad Nacional y se nombró a Mauricio Clavel Carone como el director de Asuntos Latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional, el mundo cambió.
La filosofía cambió dramáticamente, ¿no?
Así es. Y Trump nunca se ha preocupado demasiado por los sentimientos de los aliados europeos y en este caso consideró que lo correcto era que esta ley entrara en vigor. Hay lo que dicen que fue una medida para castigar a Cuba por su involucramiento en respaldando la tiranía de Maduro en Venezuela, lo cual en parte es cierto. Y hay los que dicen que, tú sabes, esto tiene impacto político para la reelección de Trump el año que viene, que la Florida es importante ganar electoralmente, los cubanos es un bloque importante. Todo eso tiene cierto validez y impacto aquí. Pero el hecho es que desde enero de este año, la administración de Trump mandó la señal clara que no se iba a seguir.
Sí, porque inicialmente fue prorrogando, pero no habitualmente como eran con 6 meses, sino primero lo prorrogó por 90 días, después por 45.
Primero 45 días, luego 30 días, luego 14 días, y luego el 17 de abril, aniversario de Playa de Girón, se anunció que el 2 de mayo entraría en vigor el derecho de demandar sin restricciones.
Parafraseando a un escritor latinoamericano, era la crónica de una muerte anunciada.
Exacto.
Y vamos a hacer un poquito más de historia, vamos a regresar al comienzo de por qué surge este conflicto. La Revolución Cubana, el gobierno de Cuba, que toma el poder en el año 59, ya en el año 59 propio empieza a nacionalizar, a confiscar, es decir, robar propiedades privadas de compañías extranjeras, al igual que las nacionales, compañías cubanas.
Así mismo fue. O sea, todo gobierno en el mundo tiene el derecho de expropiar propiedades, pero la segunda parte necesaria y muy importante que convenientemente se olvidan los castristas es que hay que compensar a los expropiados justamente.
Ese es un pequeño detalle, Nick. Ese es un pequeño,
detalle. Correcto. Entonces ellos se robaron primero lo que decían que eran de los batistianos, que claro, definían ese término bastante amplio a su favor, y luego de las compañías americanas, y luego de las compañías cubanas más importantes, y luego de las medianas cubanas, y luego, unos años después, hasta de los estantes de
fritas,
limpiabotas los limpiabotas
y estantes
de
venta de frutas en La Habana, tú sabes. Fue una confiscación.
Los famosos kioscos, los kioscos cubanos desaparecieron en el 68.
Los kioscos, exacto, todo desapareció, quitando algunas pequeñas propiedades en el campo o casas donde los dueños se quedaron. Y ellos, a propósito, crearon un estado de terror con los fusilamientos a las 24 horas y los encarcelamientos. Y ellos, o sea, asustaron a muchos cubanos a abandonar el país y luego declararon que el que abandonaba el país concedía su propiedad al Estado. O sea,
por
muy
supuesto.
Convenientemente. No tan diferente de lo que hicieron los nazis en aterrorizar a los judíos y luego obligarlos a vender a precios risibles sus negocios en el 38.
Yo creo que también comienza, ¿no?, haciendo memoria y repasando un poco la historia, el gobierno revolucionario, la dictadura cubana comienza con la reforma urbana, la reforma agraria, reformas populares en su momento, pero al igual empieza a incrementar la ola esa del terror, ¿no? Para aquel que obviamente ellos sabían lo que venía después y sabían que personas se iban a oponer y por supuesto que tenían que establecer las garras, ¿no? Y enseñar
la primera ley de la reforma agraria, 17 de mayo del 59, que supuestamente, exacto, era contra los grandes latifundistas, contra las compañías extranjeras que tenían terrenos en Cuba. Después viene la segunda ley de reforma agraria, que ya era contra el pequeño agricultor cubano.
Correcto.
Donde la más que le dejaron de un límite de 5 caballerías de tierra. Pero muchas de esas tierras el Estado también las usurpaba y decía lo que tenía que sembrar.
De acuerdo, de acuerdo. Recordemos que la Constitución del 40, democráticamente constituida en Cuba, tenía protecciones muy fuertes a favor de la propiedad privada. O sea, solo podía ser expropiada con carácter público, con compensación en efectivo determinado por un funcionario judicial bajo sus artículos 24 y 87. Pero había también el concepto de la función social de la propiedad, que los latifundios se tenían que poner a producir a favor de la nación, y eso estaba ocurriendo. En muchos casos había reforma agraria voluntaria por grandes terratenientes en Cuba, como en el caso de mi familia, la familia Castaño, en la zona de Cienfuegos. Pero todo esto fue tirado por la borda en el fervor revolucionario y fue, disfrazado bajo, somos más verdes que las palmas, un régimen que era abiertamente marxista-leninista y utilizó estas confiscaciones sistemáticas para obtener el control total sobre la sociedad y no le dio nada al pueblo. O sea, si hubieran repartido lo que se robaron a los campesinos,
Nick, yo recuerdo,
estuviera mal moralmente y legalmente, por lo menos podían defender que hicieron algo beneficioso al pueblo, pero no hicieron nada por el estilo. Se quedaron con todo en manos de corporaciones estatales.
Nick, ¿cómo tú le podrías explicar a un estadounidense? Y te voy a poner un ejemplo. Hace años atrás, conversando con un colega en un evento en Los Ángeles, cuando le comentaba y trataba de explicar de que llegaban estos jóvenes verdiolivos con un papel firmado por el Ministerio de Agricultura o por aquel famoso Ministerio de Bienes Malversados que se creó en el año 59, a quitar casas, quitar tierras, sacarte de tu propiedad o cerrar el negocio.
Correcto.
Aquel colega estadounidense que hablaba muy bien el español, que conocía la historia de América Latina, etcétera, me hace una pregunta que no solamente que me sacó de los cabales, sino también que me percaté de cuán difícil era explicarle esto a los extranjeros. Me dice, ¿y por qué no fueron a los tribunales?
todo el mundo que sepa un poco, un ápice de la historia cubana, se tiene que reír, ¿no?, a los tribunales. Sí.
Exacto.
Coméntanos sobre eso, Nick. ¿A quién podían recurrir en ese momento?
¿Cómo eran los tribunales?
¿Y cómo eran esos tribunales?
Exacto. Mira, incluso la ley 890, del 13 de octubre del 60, que fue la ley que confiscó los principales negocios cubanos, ya después que hace 2 meses antes se habían nacionalizado los americanos, ofreció un recurso de apelación y contempló una posterior indemnización que sería fijada por legislación posterior. Claro, nunca hubo legislación posterior, nunca se entretuvo esas apelaciones, aunque algunos propietarios confiscados, como la familia Palmer, de la astillería Palmer en La Habana, trataron de apelar, y claro, no se consideró, no se le dio ningún recurso, y entonces ya el poder judicial en Cuba había sido usurpado por el gobierno revolucionario. Se abolió la separación de poderes que en Cuba existía, con todos sus problemas que todos conocemos que existían en la época republicana. Había un poder judicial independiente generalmente, y había recursos, y había un Estado de Derecho que protegía la propiedad privada, como en este país, pero todo eso se abolió. Y se creó un estado de terror y incluso, mira, para ser franco, al principio algunos cubanos se alegraban cuando el régimen confiscaba a su vecino. Ah, mira, me van a quitar cierta competencia, no dándose cuenta que ellos eran los próximos.
Tarde o temprano.
Y así fue.
tarde o temprano les tocaba a ellos y les tocó.
Correcto.
Y es importante notar aquí también que la Constitución del 40 en esencia es abolida por el gobierno revolucionario, que no propone o presenta su propia constitución hasta el año 76. Así que desde el año 59 hasta el 66, al 76 gobiernan sí, de facto. No hay ley.
Es que Castro se convierte al mismo tiempo en parlamento y en administración.
Correcto.
Supuestamente las leyes las hacía el gobierno revolucionario. No necesitaba ni aprobación ni debate. Eran decretos revolucionarios, leyes revolucionarias, le ponían hasta un apellido. Y ya la vez
declararon algo que se llamaba el derecho fundamental, que incorporaba parte de la Constitución del 40, pero le ponían coletillas donde querían. O sea que, por ejemplo, la abolición de la pena de muerte fue reversada. No se puede expropiar propiedades, salvo que sean gentes allegados a la dictadura de Batista. Si la gente abandona el país para ir al imperio, se les puede robar las propiedades. Y paulatinamente así, poco a poco, siguieron
Nick, yo creo que es importante, Nick, es importante, hay que reconocer la historia. Y yo recuerdo haber entrevistado al capitán Roger Redondo,
ajá,
que fue un capitán del segundo frente del Escambray,
ajá,
de los primeros que llegaron a La Habana el mismo primero de enero del 59.
Ajá.
Y el cual dijo que cuando llegaron a La Habana, eran el equipo que dirigía, el grupo que dirigía Eloy Gutiérrez Menoyo, que estaban en el Escambray.
Correcto.
Del segundo frente. Y cuando llegaron, La Habana estaba en un caos, uh-huh, donde el pillaje y el saqueo era lo que predominaba.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, era un país que desde el primero de enero se dedicó al robo, al saqueo, al pillaje de propiedades ajenas.
Exacto.
Y recaemos en lo mismo cuando analizamos la historia, esa triste historia de nuestro país, nuestra patria. Debe de recalcarse, ¿no? Debe de resaltar el hecho de que siempre debemos de apoyar leyes e instituciones, no individuos, ¿no? En este caso fue todo lo contrario. Además, todo lo contrario de lo que él mismo, Fidel Castro, estaba prometiendo, ¿no? Y la revolución había prometido. Caímos en de Guatemala a Guatapeor, como decimos, ¿no? De una dictadura. Indiscutible dictadura y que eso no conlleva nada bueno, pero caímos de esa dictadura de Batista en el fondo patético, destructivo que ha sido la revolución.
Yo creo que tras 60 años de este régimen, Fulgencio Batista queda como un gran benefactor.
Sí, yo creo que sí. Históricamente yo creo que sí. En ese periodo, como dice Nick, donde se le añadían coletillas a las leyes, muchas de ellas de la Constitución de 40, claro, adaptadas a su manera. Vimos también la eliminación de la prensa libre, vimos, uh-huh, la eliminación de los partidos políticos, es decir, todo tipo de institución que guía a una sociedad y guía a un país, ¿no?
Y quiero acotar, Joe, tú mencionabas la Constitución del año 76. Fue una constitución socialista, pero era copiada precisamente, el grupo que la elabora lo dirigía Blas Roca Calderillo. Y cogió como ejemplo la Constitución Socialista Soviética del año 36.
Gran ejemplo.
Bajo todavía el gobierno de Joseph Stalin.
Sí, sí, otro.
Porque inclusive los soviéticos adoptaron después una nueva constitución en 1977. O sea que a Castro no le dio tiempo a copiar la nueva constitución soviética y copió la constitución stalinista de 1936.
La constitución del 76, Nick, por encima, ¿cómo describes tú esa constitución?
Es una carta magna del totalitarianismo. O sea, esa constitución le otorga todo el poder, un poder absoluto al gobierno revolucionario en Cuba, y abole todo tipo de instituciones privadas, propiedad privada, sociedad civil, etcétera. Luego esa constitución se modifica ligeramente en el 92 para permitir las empresas mixtas con hoteleros europeos, etcétera, algunos de los cuales están siendo demandados ahora bajo el título 3. O sea, jurídicamente Cuba centraliza todo el poder, y aunque ahora con la reforma constitucional muy cacareada, etcétera, nada cambia, nada importante cambia. Hay ciertas aperturas al margen, pero siempre dentro de un marco totalitario. Y por ejemplo, los propios cuentapropistas no disfrutan de ninguna protección judicial. Se les puede revocar sus licencias en cualquier momento por cualquier razón. O sea, todo queda a disposición del régimen. Solo en Cuba es noticia que se permiten 167 oficios como reparación de muñecas, reparación de sombrillas. O sea, cosas absurdas que en ninguna parte del mundo se destacarían de ninguna importancia. Pero eso es
así. O arreglar corchones.
Arreglar corchones, correcto, correcto. Todo es para negarle, o sea, si el pueblo de Cuba no tiene propiedad privada, si no se puede parar en un pedazo de tierra que es de ellos y hablar libremente, o sembrar plátanos o malangas, o tener un chivo o una vaca o un puerco, entonces tienen que depender del Estado, los cupones de racionamiento, los actos obligatorios masivos frente a la embajada americana, las reuniones del Comité de Defensa de Revolución, todas estas cosas que la gente no le importarían, no tendrían que depender de eso si tuvieran su propio negocio, su propia propiedad protegida por el Estado. Y a propósito, y muy magistralmente, del punto de vista malévolo de ellos han utilizado el control de la propiedad para fabricar escasez y crear dependencia total sobre el gobierno.
Hablando sobre esta dependencia, en la Europa del Este también obviamente existió esta dependencia de estados comunistas a través de Europa del Este. Después del derrumbe del muro, ¿qué podemos aprender? ¿Qué precedente deja el derribo ese del socialismo, el comunismo en Europa? ¿Qué se puede aprender de eso? ¿Qué podemos trazar de esa experiencia?
Yo diría que primeramente que es posible cambiar el sistema radicalmente. Ahí, bajo la sombra del ejército soviético, los polacos, los checos, los eslovacos, los países bálticos, los húngaros, los rumanos, desafiaron eso y lograron el cambio, generalmente pacíficamente, pero completamente en todos esos países, algunos más rápidos o más completos que otros. Y con respecto a la propiedad privada, todos esos países reconocieron el derecho de los dueños legítimos de esas propiedades. En algunos casos fueron restituidos, en otros casos fueron compensados, a veces inadecuada o hasta simbólicamente, pero se partió de la premisa que había que reversar eso fundamentalmente, y si no se hacía, iba a ser muy difícil atraer la inversión extranjera y doméstica necesaria para reconstruir esos países. Cuba tiene que seguir ese ejemplo, y lo seguirá. Y esto no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Y yo quería destacar, cuando mencionó, salió el tema de las constituciones, ni la del 76, ni los cambios del 92, ni después ese acápite que le metieron a la constitución cuando Osvaldo Payá presentó las firmas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para hacer el referéndum, ni ahora con estos cambios de las enmiendas, se ha quitado, digamos, lo que es la piedra angular de este régimen, que es el papel rector del Partido Comunista en la sociedad cubana. Se ha mantenido, y que eran lo
no,
que...
No, pero se han perpetuado además en la ley.
Lo han No, y lo han puesto como algo permanente. O sea,
claro. lo han codificado.
Codificado, exactamente. Y mire, precisamente de la propiedad privada, con esto del cuentapropismo, todas esas 148, que a veces fluctúa, porque a veces quitan unas y después ponen otras.
O sea, claro.
Depende de cómo ellos lo necesiten. Yo estuve entrevistando recientemente al escritor cubano Néstor Díaz de Villegas, y ha sacado un libro excepcional, ¿De dónde son los gusanos? Después de expreso político, viajó a la isla y después de 37 años del exilio. Y ha sacado una denuncia genial, genial.
Wow.
Y él, basándose en este famoso eslogan que existe, que la necesidad es la madre de la invención, él dice que Raúl Castro es el chulo de la necesidad cuando crea el cuentapropismo. Porque el cuentapropismo es la necesidad del cubano de resolver. La necesidad de arreglar estos colchones, de vender pirulí, de ser payaso para trabajar en una fiesta de cumpleaños, etcétera. Y Raúl Castro le está sacando dinero a eso, le pone impuesto a todos esos negocios. Dice, se ha convertido en el chulo de la propiedad privada cubana.
Bueno, incluso ser chulo es uno de los oficios aprobados.
Sí, sí. Pero yo creo que eso también demuestra...
Y aparte el temor a que digan propiedad privada.
Le correcto.
Cuentapropismo.
Cuentapropisto. Los eufemismos en Cuba siempre...
El nuevo lenguaje de Orwell.
El nuevo lenguaje de Orwell impera en Cuba. Y vemos también la economía esta modelo china, ¿no? Después de que Raúl toma el poder, siempre se hablaba de que él veía a China como la gran
esos economía. Modelos asiáticos, Corea asiáticos. Del Norte, China, sí. Vietnam.
Ejemplares, ciertamente, simplemente no para los derechos del ciudadano, pero para un gobierno perpetuarse en el poder, como es el caso del gobierno dictatorial y totalitario cubano, por supuesto, son modelos que seguir. Vamos a tomar una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos momentos donde vamos a conversar un poco, Álvaro, sobre la expropiación ahora que recién ha salido de arte, que es otro tema que antes del cambio del título 3, NEC, no se conversaba el tema, se sabía y se hablaba en las casas de muchos de nosotros.
Y se denunciaba.
Y se denunciaba, pero nunca se llevaba a luz pública, ¿no?
¿Qué es el saqueo del patrimonio cultural cubano?
Correcto.
Vamos a tomar una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y continuamos con ustedes en este programa especial. Joe Cardona, su servidor, Álvaro Alba conmigo, mi colega, el historiador Álvaro Alba. Y con nosotros el invitado especial, el abogado Nick Gutiérrez. Y estamos conversando sobre las expropiaciones en Cuba y los sucesos a partir de este año, el pronunciamiento de la administración de Donald Trump de poner en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a las compañías hacer reclamos sobre sus propiedades robadas en Cuba. Y conversamos al final de la primera media hora del show que íbamos a conversar un poco sobre el saqueo del arte cubano, algo que todo cubano sabe. Se ha conversado esto privadamente, que yo sepa, toda mi vida he escuchado esto. Pero ahora, en vigor de esta nueva ley, o esta ley que se ha puesto ahora en vigor, pues resalta más este tema del saqueo del arte privado en Cuba, Álvaro.
Sí, indiscutiblemente, Joe, que ha sido un tema que ha estado vigente en la vida del exiliado cubano. Para poner un ejemplo claro, hace años varias organizaciones del exilio han venido denunciando en la prensa, en organismos internacionales, el robo, el saqueo de nuestro patrimonio cultural, del patrimonio nacional. Tengo aquí, preparándonos para este programa, un artículo que publicara la doctora Marixa Beato en el periódico El Nuevo Era del año 2006. Donde muy claramente voy a leer un pedazo, Nick, también para que nuestra audiencia conozca bien. Dice: este usufructo torticero de nuestro patrimonio comenzó poco después del triunfo de la Revolución del 59, cuando Castro creó el eufemísticamente llamado Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, que expropió primero riquezas de funcionarios del gobierno de Batista, lo que comentábamos en un inicio, y después los bienes de los exiliados que se veían forzados a dejar sus pertenencias en Cuba. Nuestros tesoros nacionales se han vendido impunemente a los turistas que visitan la isla o han sido exportados ilegalmente a los mercados artísticos de Europa y Latinoamérica. Un estudio hecho por la Fundación Nacional Cubano-Americana calculó que la subastadora Sotheby's vendieron en esa época aproximadamente 900 obras de arte, pinturas antiguas, manuscritos históricos de incalculable valor provenientes del Museo Nacional de Arte y del Archivo Nacional, despojando así a generaciones venideras de cubanos de gran parte de su herencia cultural. Y ella pone aquí varios ejemplos que los voy a poner aquí rápidamente. Dice ella: el tirano gusta de obsequiar a sus célebres huéspedes con tesoros del patrimonio nacional. Daniela Mitterrand, esposa del entonces presidente francés y admiradora de las antigüedades y de Castro, recibió una valiosa e histórica vajilla de porcelana de Sèvres que había sido usada para cenas de gala en el Palacio Presidencial. El Nobel García Márquez y David Rockefeller han enriquecido sus colecciones de arte con valiosos cuadros de pintura como Wilfredo Lam, Víctor Manuel, Amelia Peláez y otros vanguardistas. El expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari añadió su importante colección de arte precolombino, artefactos taínos y siboneyes, escogidos por él en el Centro Nacional de Arqueología. Y Diego Maradona fue obsequiado con una valiosa colección de relojes de pulsera de platino incautada a la familia Gómez Mena.
Así que además de robar, el dictador repartía y regalaba.
Regala.
Nick, te quería preguntar algo que resalta inmediatamente cuando uno habla de este tema, y estoy seguro que en años pasados, en tiempos pasados, te lo he preguntado seguramente múltiples veces, tú como abogado. Como abogado, a un cliente que venga o a alguien que venga a que tú le des consejos sobre una inversión en un país o en el propio Estados Unidos, ¿cómo un abogado aconsejaría a alguien que va a hacer negocios en Cuba si no hay protección legal ninguna, no hay nada que le asegure la propiedad? ¿Estás traficando o invirtiendo sobre una propiedad robada? ¿Cómo abogados se han atrevido a recomendar que alguien siga hacia adelante con este tipo de negocio en Cuba? ¿Qué has oído en todos estos años?
Bueno, hasta cierto punto es atractivo para algunas empresas extranjeras y sus abogados que cuando uno hace negocio en Cuba no tiene que lidiar con el dueño
competencia.
De la propiedad.
Y no hay competencia,
no hay regular. No hay competencia, no hay protecciones laborales, hay un apartheid turístico, o sea, hay ciertos beneficios de lidiar directamente como cómplices al tirano que se robó todo. Al mismo tiempo, hay muchos ejemplos de que, o sea, el régimen ha cambiado de mente, se ha fajado o tenido diferencias de opinión con, para decirlo así, con inversionistas y le ha quitado todo y lo ha botado del país. Hay múltiples ejemplos de esto. El grupo Domos Telecomunicaciones de Monterrey, México, que invirtió 300 millones en los circuitos telefónicos de La Habana, Castro cambió de mente, le quitó su inversión, los botó del país y luego le vendió esa misma propiedad robada de ITT, los americanos, a Stet Italia. Para ellos es el concepto del
mayorazgo. Para después también dejar a los italianos fuera, Nick.
Luego los italianos, para evitar revocación de sus visas bajo el título 4, llegaron a un acuerdo con ITT, uno de los pocos acuerdos que han ocurrido, dado la muy débil implementación del título 4 hasta ahora, que ha cambiado bajo la administración de Trump en conjunto con la invocación del título 3. Pero así ha operado la discoteca española, los turistas de salud italiano en Camagüey. Ha habido tantos ejemplos donde el régimen le ha confiscado a los inversionistas extranjeros. Y con respecto a la propiedad intelectual, el arte plástico, los derechos de los autores de música, todos estas, de los derechos literarios, el gobierno ha dispuesto como ha querido con todo esto y ha comercializado estos bienes a través del mundo en casas de subasta como Sotheby's, lo ha dispersado a funcionarios gubernamentales extranjeros. La familia Gómez Mena, Fanjul, ha hecho una gran labor en frenar este tipo de acción y hay otros que han puesto también avisos en los registros de arte robada que existen en Londres y en otras partes. La doctora Tania Mastrapa ha estado muy activa en este campo también. La famosa película reciente de Woman in Gold, o sea, la mujer en dorado, el cuento de los judíos austriacos que lograron recuperar arte confiscado por los nazis. En esa película, si uno cambia los apellidos de alemán a español y cambia las insignias de la suástica a la hoz y el martillo, es el cuento nuestro, el mismo cuento nuestro. La nueva obra, esta Amparo, que ha hecho Arechiguía aquí, demostrando el robo de la empresa de Habana Club, de esa familia de Chavala, o sea, es muy conmovedora. Y le pone caras y apellidos a las víctimas sistemáticas de este despojo nacional que ha llevado a cabo el régimen castrista en Cuba.
Yo quisiera que escuchemos las declaraciones que nos diera el doctor Alberto Bustamante. Él es el creador, el fundador de Herencia Cultural Cubana. Y también es el autor de un interesantísimo testimonio. Es un libro editado en inglés y en español que se llama Saqueo Patrimonial Cubano. El doctor Alberto Sánchez de Bustamante y Parajón se ha dedicado los últimos 30 años, 35 años de su vida a mantener la herencia cultural cubana, a preservar ese patrimonio y a denunciar el saqueo. Escuchemos lo que nos dijo el doctor Bustamante.
Lo mío con lo del saqueo se convirtió en una investigación muy profunda, en donde en todos los viajes que pude dar por Europa Oriental, por México, por otros países de Latinoamérica, etcétera, pude comprobar que el saqueo de Cuba a todos los niveles estaba presente en todos esos países que yo visité. Yo pude ver librerías en Moscú, en donde habían cientos de libros de Cuba amontonados de todo el saqueo de las bibliotecas de Cuba. Yo recuerdo un artículo del Reader Digest donde decía que se había producido un saqueo a través de la cortina de hierro de cerca de 30 millones de dólares, nada más que en libros y pequeños objetos decorativos, pero sobre todo en bibliotecas, que se llevaban de Cuba a los países orientales y entonces a través de la cortina de hierro los pasaban y los vendían en Europa Occidental.
¿Se encontró en Berlín, en Praga?
Todo, en todos lados donde fui. Yo tengo una biblioteca fabulosa de en mi casa, que les puedo hacer la historia de cada libro, y todo eso lo he comprado en todos los rincones del mundo, y cada cosa, sobre todo los libros, que es la pasión mía, los libros ilustrados, la litografía del tabaco, todo eso fue una cosa, me iba uniendo a la otra. Empecé con los libros ilustrados, después aprendí sobre la litografía del tabaco y tengo una de las mayores colecciones del mundo, les puedo decir con gran orgullo, de litografía del tabaco de Cuba, Alemania y Estados Unidos. Y es un arte fabuloso y todo de una gran base cultural en la historia de Cuba, porque con la industria del tabaco Cuba era uno de los centros de la litografía del mundo. Pero lo del saqueo, pude comprobar de que todo era una imitación y una réplica del saqueo de los nazis. En todo está la réplica del sistema de Hitler para el saqueo de Europa. Y está todo descrito en mi libro, los diferentes pasos que se seguían, en que, por ejemplo, ellos tenían toda información sobre cuáles eran las casas con grandes colecciones y le daban prioridad a eso. Y la prueba es que a los 2 o 3 días de haberse ido la familia o de un motivo u otro quedaba la casa vacía, estaban ahí el comité de Raúl Castro y la ministra de Cultura, y se hacía en este orden. Primero iban la ministra de Cultura y Raúl Castro y decidían qué querían ellos personalmente y qué iba para los museos. Segundo, venía el embajador soviético, hacía la inspección y escogía qué piezas le interesaba al embajador llevarse de esa casa, y el tercero era el embajador chino. El cuarto paso era que lo que no se llevaban esas tres entidades o naciones, venían entonces los camiones del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Ese es el nombre, pero de que lo que era saqueo comunista de todas las propiedades de los cubanos.
Interesantes comentarios y obviamente resaltando lo que venimos comentando nosotros del descaro
Y tienen este libro, Joe, lo tenemos aquí.
La palabra saqueo, creo que es perfecta.
Él dice, a la ley que tú mencionabas, Nick, del año 60, la del 13 de octubre, el doctor Bustamante agrega que existe una segunda ley de confiscaciones, el 5 de diciembre del año 61, la ley de confiscación 989, que la cual fueron las dos piezas claves del robo nacional. Y yo hace unos días veía en las redes sociales una foto de Camilo Cienfuegos, que cuando llegaron al Palacio Presidencial, todos los cuadros los tiraron al piso, con una bota puesta sobre encima de un cuadro de Marta, la esposa de Batista, con un desprecio total hacia el arte, unos cuadros modernos de la pintura cubana. Pero también en este libro está la denuncia de que el famoso cuadro El Triunfo de Finlay, donde se representa el descubrimiento de Carlos J. Finlay del Mosquito como el agente transmisor de la fiebre amarilla, que lo hace Esteban Valderrama. En esa pintura inclusive aparece Walter Reed, el médico estadounidense, cuyo nombre hoy lleva el hospital militar más importante de este país en Washington, D.C., el cuadro lo mandaron a destruir y el hombre, que le dieron la orden, lo conservó y hoy en día está aquí en Miami en la colección de Roberto Ramos, uno de los cuadros que estaba en el Palacio Presidencial.
Ese y creo que fue Che Guevara particular que exigió que sacaran el cuadro ese de ahí por la presencia en la pintura de Walter Reed. ¿En qué momento, y esta pregunta se la hago, una pregunta abierta a los dos, en qué momento piensan ustedes, ya después del cambio este legal del título 3 de Helms-Burton, en qué momento va a empezar a cambiar la opinión pública y ya en realidad se le van a ver las manos peludas al régimen y a aquellos que han traficado y negociado con el régimen? ¿Cuánto va a demorar en que eso suceda o piensan que eso va a suceder? ¿O no?
Yo creo que ya eso está cambiando. Vemos la diversidad de estas demandas, no solamente contra empresas hoteleras, pero contra bancos extranjeros, contra traficantes en puertos, contra cruceros americanos, contra aerolíneas americanas y extranjeras, los que trafican en astillerías. O sea, esto sigue expandiendo. Vemos algo como lo de Amparo que lleva al nivel popular esta lección tan importante. Vemos también que el pueblo de Cuba está paulatinamente obteniendo cierto acceso al Internet, está viendo lo que ha pasado en Venezuela, está viendo, o sea, aunque el gobierno le dice que el título 3 es para quitarle los círculos infantiles y los colegios y las casas, lo cual nada es cierto, pero ven que los cubanos en el exilio no solamente pueden elegir sus propios representantes, pueden pasar legislación que los beneficia, pueden ir a cortes independientes y ejercer sus derechos legales, nada de lo cual se puede hacer, ni soñar en Cuba. O sea, esto está empezando a cambiar. Yo creo que ¿sabe? A veces la cosa está más oscura justo antes del amanecer. Yo creo que estamos acercándonos a ese gran amanecer nacional para nuestro pueblo cautivo en la isla. Y desde aquí en el exilio estamos haciendo lo que podamos. El doctor Alberto Bustamante, más conocido cariñosamente como Bertie, es tremendo patriota cubano, persona, incluso descendiente del autor del Código Bustamante, un código legal que no solamente tuvo tremenda influencia en Cuba, pero a través del mundo legal, principalmente en los países de código civil, como es la mayoría de Europa. O sea, son de familias que siempre han actuado a favor del interés nacional cubano, además de su propio interés, y que han mantenido ese legado para nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que nunca pierdan lo que la revolución ha tratado de borrar forzosamente de las mentes y los corazones del pueblo de Cuba.
Sí, indiscutiblemente la labor de herencia cultural cubana en este aspecto que estamos tratando de recuperar las obras robadas, de denunciar el saqueo, aparte de este libro que hemos hecho referencia, aparecen todas las denuncias que durante los años 90 sobre todo se hicieron de la venta que se hacía de cuadros de Sorolla, de cuadros de Lang, inclusive cuadros de Cundo Bermúdez que fueron en Cuba robado.
Es que el patrimonio nacional cubano ha estado en venta los últimos 60 años.
Sí, y Herencia Cultural Cubana lo ha denunciado. Creo que ha sido encomiable la labor y es un punto de referencia a la hora de conocer dónde está el patrimonio. Berti ha recorrido países de Europa, de América Latina, comprando él con su dinero y rescatándolo, donándolo a ese museo que están ya casi terminando, el Museo de la Cultura Cubana, Cultura Latinoamericana, que están aquí realizando al lado de la iglesia de Corpus Christi en Alapata.
Quiero mirar un poco hacia el futuro, Nick, y esto tal vez hace escasamente un año sonaría como algo iluso, pero yo creo que nos acercamos más y aproximamos más a esto. En cuanto a propiedades privadas, yo sé que el título 3, y nos puedes esclarecer esto, el título 3 le da permiso a compañías o dueños de compañías que ponerle demandas a compañías que están traficando, haciendo negocios en sus propiedades en Cuba, pero que también tienen propiedades en los Estados Unidos, y a eso es el reclamo, ¿no?, en las cortes americanas.
Correcto, así es. O sea, no es el cambio eventual que ocurrirá en nuestra patria, como pasó en Europa Oriental, cuando el gobierno cambie y establezca un proceso para reclamar lo robado, o físicamente o en compensación. Pero es un paso intermedio, ya que somos americanos hoy, aunque no éramos muchos de nosotros americanos cuando fuimos confiscados, se nos permite demandar a empresas extranjeras y hasta americanas. Incluso al propio gobierno cubano, aquí en cortes americanas, siempre y cuando se pueda establecer que el traficante tiene presencia económica en los Estados Unidos y por lo tanto puede ser demandado aquí. Y esto es lo que está empezando a ocurrir. La gente dice, bueno, ¿por qué no ha habido más demandas? Más demandas vienen. Esto es un proceso complejo y largo, y hay familias amplias que toma tiempo en organizar. Pero se está haciendo bien y metódicamente. Yo creo que es un campo virgen, no ha habido ningún precedente en esta área, y es sumamente interesante profesionalmente, y yo creo que moralmente y legalmente de poder tener un papel en este campo histórico y esta gestión eventualmente transformadora para el Estado de Derecho y la libertad y la democracia de los cubanos dentro y fuera de la isla.
Y a donde iba a ir con la pregunta es, ¿y cuándo piensas que comencemos ya y que se verá ya abierto el terreno, el camino para las demandas sobre viviendas personales de cubanos que fueron también robadas? Y eso yo sé que es un tema sensible para aquellos, nuestros oyentes que están en Cuba. Yo personalmente les digo, nunca he escuchado a nadie conversar o decir que quieren botar a nadie de una casa, claro, una familia que lleva viviendo años. Pero ciertamente, por ejemplo, en el caso de mi familia, la casa de mi familia es ahora la oficina de DHL en La Habana. Uh-huh. Me parece eso aberrante, ¿no?
Yo creo que dijo muy bien Nick, y esclarécenos después, Nick, el tema de las compensaciones y de las indemnizaciones. Y que yo sepa, en muchos países de Europa del Este, a esas familias que les fueron confiscados, destruidos en muchos casos también sus casas. El caso de Europa, eran muchos palacetes los que tenía, sobre todo en la República Checa o en Polonia, que había una nobleza, fueron compensados por el Estado. El Estado le dio una compensación, le dio un dinero, les evaluó.
A veces simbólicas también.
También. La Iglesia Católica en esas repúblicas que fueron destruidos, seminarios, obras culturales muy importantes, también hubo una indemnización. Conozco amigos que las casas que tenían en Cuba, su familia, que crecieron y que nacieron ellos allí, hoy en día son embajadas.
Sí.
son embajadas. O sea que habría que buscar esta indemnización. Nadie está hablando de sacar a los residentes hoy ahí y respetar los tratados que existan, por ejemplo, por una embajada que tenga un acuerdo firmado por 5 años, por 20 años con el Estado, pero sí la familia que era de esa casa debe de recibir una indemnización.
Se nos agota el tiempo, Nick, pero coméntanos un poco rápidamente, en 3 minutos, sobre este tema de la vivienda.
Así mismo es. O sea, por ejemplo, en Latvia hubo un proceso donde el gobierno democrático nuevo medió entre posesionarios o inquilinos y dueños, y hubo un periodo de alquiler controlado. Los dueños le compraron a los posesionarios, o los posesionarios le compraron a los dueños, mediado por el gobierno. En Cuba también habrá soluciones como esa, y en casos donde no se puede desalojar a los residentes, se compensará a los dueños. Nadie está abogando que se vote a nadie de la casa, como ustedes bien han dicho. Incluso el título 3 prohíbe estrictamente demandas contra residencias de cubanos ordinarios, residencias humildes, misiones diplomáticas acreditadas. Solo se puede demandar cuando hay propósitos comerciales ocurriendo en propiedades, como el DHL en la casa de su familia, Joe, como Lloyd's of London en la casa de una prima mía en El Vedado. Y hay muchos ejemplos donde los traficantes extranjeros o el régimen está ocupando casas lujosas, pero siempre muy claros en que se respetará los derechos de los posesionarios, de los inquilinos, de los precaristas. O sea, la ley cubana pre-revolucionaria le daba más protecciones a esas personas, aun que la ley norteamericana de hoy en día y Cuba no cambiará esa tradición jurídica en el futuro, cuando recupere su soberanía y su libertad.
Yo personalmente sí me gustaría votar a DHL de la casa de mi familia.
Bueno, debemos de hablar de eso.
Es una cosa, me parece indecente, inmoral, que muchos cubanos también hemos pasado, y conmigo. Yo
tengo aquí una hija, aplica ese término estadounidense de nos vemos en corte.
Nos vemos en corte. Bueno, tengo una hija de 12 años a la cual le he dicho, mira, no me importa eventualmente qué tú hagas con esa propiedad. Si la quieres donar, vender, lo que quieras hacer, pero que la decisión venga de ti. Que tú determines lo que quieras hacer, porque para eso fue propiedad eso de nuestra familia, ¿no? Para que un familiar de nosotros decida qué hacer o no hacer con esa propiedad. Y desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo en este tema tan interesante, que yo creo que podemos hacer 10 programas más sobre el tema, Álvaro.
Este es uno de los temas más actuales, más importantes y de mayor relevancia en las relaciones de Cuba y Estados Unidos, Nick.
No se nos agota el tema, solo el tiempo.
Solo el tiempo. Nick, a nivel personal también me enorgullece el liderazgo que siempre has mostrado con este tema. Yo sé que muchos, tal vez a través de los años, han pensado que fuiste iluso y que no sabía. Mira este preocupándose, pero pionero del buen sentido.
Fue un pionero de la justicia cuando nadie pensaba.
La vindicación es dulce.
Es dulce, hermano, es dulce. Gracias por tu labor y gracias por estar con nosotros. A ti y a los oyentes, gracias, Álvaro, y estaremos con ustedes pronto.
Amparo o la historia del ron cubano. Fue una producción de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.